Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizado. A veces jugamos a alguno nuevo. Bienvenidos a un programa más de Pulsa X. Esta vez vamos a empezar directamente entrando a tope con la polémica debate sobre los premios de los Games Award de este año, porque el premiado, el juego del año, el gran premio se lo ha llevado nada más y nada menos que God of War. Ya vemos por dónde va un poco la polémica, ¿no?
Bueno, mira que ha habido juegos buenos este año, ¿eh?
Bueno, según los señores del Game Award, los juegos del año, los aspirantes por lo menos, eran el Assassin's Creed Odyssey, Celeste, el propio God of War, evidentemente, el Spider-Man de la Play 4 también, el Monster Hunter World y, por supuesto, Red Dead Redemption.
Ya para mí, ahí ha habido dos juegos nombrados que son, por lo menos a mi gusto, mejores que el God of War 4.
¿Cuáles?
El Monster Hunter. Ajá. Y el Red Dead Redemption 2.
Pues vamos, incluso las Assassin's Creed, Víctor, que te digo.
Bueno, ahí yo discrepo, ¿eh?
Bueno.
Aquí hay debate, aquí hay debate. Entonces, chicos, para vosotros, de esta lista, ojo, o de cualquier juego que hayáis jugado este año, ¿cuál sería vuestro juego del año?
El mío claramente sería el Red Dead. Monster Hunter también está muy bien, pero...
¿Pero Red Dead es Red Dead?
Por supuesto, por tecnología y por mucho.
Yo también opino que es Red Dead. Ahí tiene una...
Yo igual.
Yo no tengo Play, no he jugado al Red Dead, pasa palabra.
Yo tampoco tengo Play, no he jugado al Red Dead, pero aún así opino exactamente igual.
Pues aquí desde luego la opinión ha sido unánime, incluso los que no tienen la consola y no han jugado opinan que el Red Dead es el mejor juego del año. Así que bueno, pues...
Ya me dirás.
Nada, oye, los señores del Video Game Award están equivocados, están mal, así que les damos nuestro premio juego del año, así porque sí, al Red Dead Redemption 2, y encima ahora que incluso el multijugador está funcionando.
Está funcionando, ya no te caes el infinito, ni te crachea, ni nada de eso.
De verdad, sí que es el juego del año.
Como debería de ser, vaya.
Juego del año, no cuando se le dices por algo.
Todos los ingredientes.
Fantástico. Pero aún así, el ganador ha sido God of War, que, bueno, oye, tampoco está nada mal, el juego tiene cosas...
No, sí, el juego está bien, no es por criticarlo porque sea malo, solo que hay unos cuantos que están delante.
De bastante hecho, por delante.
Además, un juego con tan poca también duración no me pega mucho para juego del año. Para que saquen una edición del año, con todos los contenidos... Vamos, según mi punto de vista, va.
Quizá lo que tenemos por aquí es la constancia del nivelazo que ha habido este año en cuanto a videojuegos, ¿eh?
Es que este año ha sido fuerte, ¿eh? Sobre todo con el lanzamiento de Red Dead. Es que...
Es que la Red Dead, mucho Red Dead.
Te guste o no te guste ese tipo de juego, hay que reconocerlo, vamos.
Bueno, y ya pasando un poco a otro tema, el siguiente tema que tenemos pendientes es la guerra que tiene Epic con Steam. Concretamente, Steam ahora mismo está en guerra total, puesto que Epic ahora mismo está metiéndose de lleno en su terreno, ha entrado en la distribución digital y está entrando tan fuerte que incluso están regalando juegos, aprovechando ese caudal casi infinito de dinero que tienen gracias al Fortnite. Y precisamente el primer juego que están regalando ahora mismo, estamos escuchando su banda sonora, es nada menos que el...
El Conan Exiles. Gran juego, un sandbox de supervivencia, por así decirlo, ambientado en el mundo de Conan.
Este se ha jugado, ¿no, Adri?
He jugado bastante.
¿Y ahora mismo están regalando?
Y ahora mismo lo están dando de gratis. Si
pues
te haces
interesante.
Cuenta... Vamos, yo no he jugado en nada este juego.
No, tampoco.
Pero tiene pinta de ser muy interesante porque aparte del toque así de supervivencia y tal...
También es un poco tipo Oblivion, ¿no?
Está ambientado... Es un mapa bastante grande con varias regiones y demás en el cual básicamente te puedes crear una casa allí. Puedes farmear, estar con otros jugadores, hay historia, porque tiene su pequeña historia, bosses de mundos, mazmorras, está la verdad que muy bien. No es una joya, tiene sus fallos y demás, pero cada vez le están metiendo más contenido. Yo por lo menos lo recomiendo bastante.
Y en general es un juego que, bueno... Por lo menos aparenta tener ciertos valores de producción que a mí a priori me parece interesante y caray, se lo están dando gratis.
Está claro.
Lo que sí queremos centrarnos es un poco con esta batallita que tiene Epic con Steam. Hemos comentado que está en guerra por la hacerse con un poco con su hueco en la distribución digital de videojuegos. Ahora mismo la situación en más o menos en el mundillo de los ordenadores es una total dominancia por parte de Steam, con prácticamente, yo diría así a ojímetro, quizá un 70% de cuota de mercado.
Sí, más o menos, yo diría un 60%, porque también están las plataformas de Origin, que también es bastante conocida, además tiene buenas ofertas y eso, y además las de Ubisoft, que se utiliza más que nada para videojuegos. Entonces,
y ahora quieren sacar una Rockstar también.
Rockstar
es verdad, también tiene el Social Club, que de hecho es obligatorio para jugar a sus juegos en multijugador. Y está la de Blizzard también.
Tiene una pequeña plataforma también. Y la verdad es que poco más.
Bueno, se nos olvida Itch.io, que es la super ultra indie donde los indies de verdad cuelgan sus juegos. Pero grosso modo esto viene a ser una reacción. No sé si os acordáis que en programas anteriores comentamos que Steam había modificado su sistema de reparto de beneficios. Es que literalmente están en guerra con Epic, puesto que Epic ha puesto unos precios bastante más generosos para las desarrolladoras en su tienda, tratando quizás así de acaparar
que se vayan
el favor,
mudando, claro,
efectivamente, sí. Y que vayan haciendo la mudanza. Y por cierto, antes se nos ha olvidado comentar a uno de los distribuidores que más nos tocan la patatita a los jugadores de ordenador, que son los polacos de Good Old Games, también son la gente de The Witcher. Y bueno, aunque esté un poco feo decirlo, pero uno de los puntos clave de del jugar en el ordenador es la otra distribución de plataforma, también conocido como la Bahía Pirata y compañía. Pero la batalla legal está aquí y yo personalmente me inclino muy a favor de que haya guerra, de que haya competencia, de que no sea un monopolio.
Hombre, la verdad es que haya competencia está bien, porque al final de al fin y al cabo, el que gana siempre es el consumidor. Siempre va a haber oferta, contraoferta. Es como en AMD y Nvidia, la pelea que tienen por la dominancia de potencia. Al final lo que han hecho es que AMD ha conseguido más o menos ponerse a nivel y Nvidia se está dando cuenta y está intentando volverlo. Entonces yo creo que en las plataformas va a ocurrir lo mismo. Steam va a acabar por dar su brazo a torcer y va a acabar dando otro tipo de ofertas mucho mejores de las que tiene ya, que tiene buenas ofertas.
Pero un detalle, recordemos que esto no es tanto una oferta por el corazón de los usuarios, sino por el favor de las desarrolladoras. Es decir, todavía está por ver hasta qué punto nos puede beneficiar a nosotros.
Bueno, que no tenga el monopolio ya es buena señal.
Sí, bueno,
porque y de entrada, si hay una competición sana de precios y tienen que buscar cómo atraer clientes de alguna manera.
Y de entrada nos llevamos el Conan gratis, que oye,
que ya va siendo algo, ¿no? De entrada.
Desde luego está muy bien. Y tengo mucha curiosidad por el Conan. Quizás le demos una oportunidad y una partidilla.
Seguramente.
Y la semana que viene a lo mejor lo comentamos.
Puede ser.
Hombre, una cosita que quería comentar.
Si no peta mi ordenador, sí.
No, para nada. Está bastante bien optimizado. Está muy bien optimizado y además se puede jugar solo. Es un sandbox en el que le puedes echar muchas horas y hacer las cosas solo. Te cuesta un poco más,
pero
porque es un poco orientado para el
cooperativo,
para,
¿no?
Exactamente, para el cooperativo, pero le puedes echar grandes horas jugando tú solo y te mueres muy tenso en algunas circunstancias.
Se probará.
Pues creo que con esto ya hemos dejado cubierta más o menos la guerra de Steam contra Epic y pasamos a un remake, bueno, más que un remake, una revisión, un lavado de cara de uno de los juegos que, si bien no es el juego que uno piensa como juego del año, juego más destacado, sino más bien un juego que cautivó a unos pocos, un juego de nicho. Hablamos de nada más y nada menos
The Last Remnant, que va a salir ahora para Play 4.
Una versión remozada de un juego de rol japonés y que entre sus nuevas virtudes se encuentra el botón que conquistó el corazón de nuestro amigo Juanma, el botón de pasar rápido.
Lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor. Te libra de mucha
tontería, ¿no?
Sí, de mucho tiempo invertido que no llega a ningún lado.
Bueno, pues este juego salió hace ya muchos años como exclusivo de la Xbox. y fue muy infravalorado en su momento, porque sobre todo IGN y otras páginas web de análisis de videojuegos le dieron como mucho un 6, un 6.5. Yo personalmente lo jugué y a mí me encantó. Es un juego de rol que lo desarrollado por Square Enix y lo utilizaron un poco como para innovar un poco dentro de lo que es la saga de Final Fantasy, para salir un poco de la monotonía de su saga principal.
Sí, que al fin y al cabo utilizar un nombre nuevo, un juego nuevo, siempre da ese margen a la experimentación que... A ver, nadie se atreve a hacer experimentos con lo que te da de comer.
Hombre, más con...
Pero les hace falta a los japoneses experimentar un poco.
Sí, sí, sí.
Sí,
los... De hecho, Nintendo lo hace y mira lo bien que le va.
Lo que pasa es que Nintendo no tiene...
No lo he dicho en ironía, ¿vale?
Como vaya.
No, mira la Switch. La Switch
bueno,
fue
sí,
un
ellos, pero ellos innovan
la...
en hardware.
Sí, yo creo que también en juegos,
me refiero,
¿no?
a los juegos
en sí. En juegos podemos ver el de Rabbids and Mario, como era así el nombre.
Sí,
él salió bastante bien la jugada porque es un juego.
Sí, claro, pero es que tiene que aparecer Mario para que se vendan los Rabbids.
Sí, bueno.
También es verdad, pero la temática es muy buena. Es muy parecido a Alex con de.
Lo que pasa a Nintendo que tienen que salir sus personajes icónicos para eso. Que vendan, si no.
Sí.
Están encariñados de Mario, de todo, de Zelda.
Mira las Olimpiadas, que nos las vendieron así.
Bueno, nos estamos desviando.
Hemos tomado un pequeño desvío, pero sí. Me ha gustado este desvío porque al fin y al cabo hablamos de un asunto clave, que es la crisis de idea que muchas veces nos enfrentamos cuando vemos los juegos.
Japoneses.
Y no tan japoneses, ¿eh? Que ahora vamos a hablar de...
El problema es que este tipo de juegos, como Final Fantasy, es que tiene un grupo de fans que son muy críticos con...
Son muy fanboys, son muy...
Y cualquier innovación que hagan, que se salga un poco de la línea de los Final Fantasy, ya es en plan, ¡oh, vamos a acabar con Square Enix, asco, y fuego y destrucción! Y claro...
Ese tipo de circunstancias, desde luego, yo soy de la opinión de que el purismo mata las sagas.
Mira, en cuanto al 15, a ver, la historia le hace falta un poco de potencia, pero bueno, fue un refresco la nueva manejabilidad de los personajes y cómo llevar la mecánica del juego.
Yo es que estoy tan a favor de los cambios en las sagas y de no empantanarse para jugar una y otra vez lo mismo con mejores gráficos.
Pues juego al mismo juego.
Juego al mismo juego, no necesito cambiarme de consola ni nada.
Si es que lo interesante son los cambios que incorpora.
Y...
Bueno,
sigamos.
Hablando del de Last
y hablando del Remnant, por cierto.
La mayor innovación que entraron en este juego fue el sistema de batalla. Que, bueno, es un turno, pero en vez de manejar un personaje, pues manejamos un pequeño ejército. Y podemos intercambiar, pues creo que podíamos manejar 4 ejércitos y... a medida que íbamos avanzando en la historia, cada vez podíamos aumentar el número de gente y de grupos dentro del ejército que podíamos utilizar.
Un juego con un marcado toque de estrategia, supongo,
sí,
con
sí,
la gestión de ejércitos y todo eso. Y a nivel narrativo y historia, ¿cómo estaba, por cierto?
El juego, a mí me gustó bastante la historia. Empieza con el personaje principal, que es Rush, y va en busca de su hermana. Y la pierde, digamos, y bueno, pues se dedica a buscarla en los distintos reinos y...
Lo nunca he visto en un juego japonés.
El juego me está sonando más o menos al Total War. ¿Tiene algo que ver en plan jugabilidad y demás?
Puedes recordarte un poco, pero te diría que no tiene mucho que ver.
El Total War está más especializado solamente en guerra, en batalla, en estrategia.
Es que como lo está contando, me está sonando exactamente.
Claro, tiene el toque ese de estrategia, pero no llega tanto al nivel de... Y bueno, la mayor crítica que tenía en su tiempo era que cuando hacían ataques especiales dentro de las batallas, porque el número de FPS bajaba, sobre todo en la Xbox. Después lo pasaron a ordenador y el ordenador mejoró la cosa.
Yo quería comentar, aunque es un tema relativamente tangente, un detallito que has comentado. Hay muchos juegos que han pasado muy injustamente criticados por la propia crítica y la prensa especializada. Y no he podido evitar tener aquí un pequeño ramalazo al primer Nier, que también era un juego que compartía mucho ese aspecto de juego sin nombre, poco pulido, que no se le prestó mucha atención, se llevó mucho 6 e incluso menos. Y... muy injustamente.
Leñé, en los Odyssey, que es del Sakaguchi, ¿no?
En los Odyssey también se llevó precisamente un juego de lo más purista en cuanto a juegos de rol japoneses que he visto en mucho tiempo. y se llevó también una serie de críticas completamente absurdas. Parece que para la prensa especializada muchas veces, si un juego es innovador, es malo porque rompe con la tradición, y al mismo tiempo, si es tradicional, uff, muy aburrido, otra vez lo mismo.
Exacto. Pero es tradicional, pero era una nueva marca, ¿no?
Era del uno de los creadores, bueno, uno de los que estaban dentro de Square Enix, se salió pero, del...
¿Qué quiero decir? ¿Que no era una saga que la gente conociera?
No, no, no.
Pues ahí tienes el fallo, creo, vamos.
Ah, lo de siempre, si no tienes nombre, no eres nadie.
Por eso,
familiaridad.
Por eso dije antes lo de Nintendo, que Nintendo innova, pero siempre mete su Mario, su marca, para que esa innovación no choque tanto y diga, ah, mira, está, claro, está interesante.
Tiene que meter... Ya hace falta ese gancho.
Hace falta vaselina para
uy,
poder
meter en plan, en uy, es nuevo. Ah, pero hay un Yoshi, entonces me lo compro.
Exacto.
Exacto.
Es Mario, póngame 14. Pues hasta aquí nuestro comentario de Last Remnant, que, bueno, no hemos hablado al final mucho del propio Last Remnant, pero ha sido desde luego un comentario bastante interesante y yo creo que necesario también. Así que dejamos la sección de noticias y pasamos a los análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y empezamos nuestra sección de análisis hablando de una reedición que viene cargadita de juegos, es un pack bastante completito, nada menos que la reedición de un clásico de la Play 2, Jak and Daxter.
Pedazo de juego.
Y hasta aquí el análisis de hoy.
Y hasta aquí he llegado.
Concretamente son nada menos que 6 títulos.
Sí, bueno, 6. Como mucho yo diría 5.
A ver, contadme un poco.
Bueno, yo diría que son 3 principales, que son enumerados. Luego viene uno de carreras de coches. Uh-huh. Y luego vinieron otros 2 que fueron para la PlayStation portátil.
Exacto.
Que se pensaron uno a modo de spin-off y el otro se pensó a modo de continuación de la saga. Que bueno, que eso mejor...
Uno era el Duster, que era uno que ocurría al principio del Jazz 2.
Sí, se servía como puente entre el título, entre el primero y el segundo.
Y el otro, bueno, intentó y hizo el amago de intentar continuar la saga, creyendo que tenía la potestad de hacerlo.
Intentaron comerse el mundo y se comieron... Exacto. Bueno, empezando desde el principio, el primer Jak es un juego de Play 2, clasicazo para algunos de los aquí presentes. Contadme un poco.
Bueno, pues es un gran juego de plataforma. Como juego ya en sí de plataforma es fantástico. Pero aparte, bueno, tiene un tema no demasiado maduro, pero sí que tiene unos jefes, unos personajes un poco más elaborados. Y una jugabilidad bastante interesante y una física muy, muy potente para su época.
Es un juego también, si mal no recuerdo, con unos toques de acción bastante marcados.
Sí, bueno, pero esos son sobre todo el 2 y el 3.
Ajá.
El 1 es más bien el clásico plataforma de saltar y casi como el Crash Bandicoot, pegar. También de hecho, también tenía un ataque parecido al Crash Bandicoot, que era el giro.
Sí, porque realmente los creadores de este juego fue Naughty Dog, que son los creadores efectivamente de Crash Bandicoot. Y entonces pues cogieron algunas dinámicas y también hay algún easter egg por ahí,
sí,
de algunos enemigos, incluso...
La planta carnívora, ¿no?
La planta carnívora. Incluso, se copiaron. Es que no sé si es copiar, porque
no,
realmente...
Se auto-homenajearon. Homenajearon.
Se auto-homenajearon. Sí. Pues ataques, también la conducción de automóviles, no sé, yo creo que...
Bueno, el primero sí, el primero tenía el Zoomer y el... Bueno, y el papagayo ese.
¿El papagayo?
El papagayo, el pájaro.
Ajá.
Pájaro. El tuk-tuk, el
que apareció en Avestruz, ¿no?
Sí, exacto.
Ah, es verdad, cierto, sí.
Sí. Vamos, dan un poco de refresco, pero tampoco se centran demasiado en ello. No es tampoco como los antiguos Crash Bandicoot, que sí que tenían varios tipos de niveles, con aviones, motos...
Y con, es decir, este primer juego era prácticamente un plataformas, como me habéis descrito.
Sí, clásico, de toda la vida.
Pero luego la secuela cambió el registro a un juego ya más de acción y de aventuras.
Sí, la verdad cambió bastante radicalmente. Seguía enfocándose en las plataformas, bastante. Pero cambió la estética, cambió el mundo. Se hizo un juego un poco con una temática más, bastante más madura. Unos personajes muy bien elaborados para ser un juego de plataforma.
Y una historia muy, muy profunda, además. ¿No?
Pasó prácticamente de la granja a lo que viene siendo una gran ciudad.
El chavalillo que venía del pueblo y creía que eran todos flores y se fue a la ciudad y se hizo camello.
Lo primero que le dieron fue un arma.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, es que el juego empieza que el tío tiene que salir de la cárcel. Ya con eso ya lo partimos entero.
Con eso sobra.
Aparte que adquiere unos poderes oscuros porque han estado experimentando con él durante unos años. Y también pues el personaje tuvo un carácter más... Bueno, de hecho en el primero no hablaba.
En el primero no hablaba absolutamente. Y además el carácter suyo se veía definido por el compañero, que es Daxter. Sí. Que era así, siempre hacía mucha broma y era... Era como el contrapunto, ¿no? Uno no hace nada y el otro sí. En el 2, lo que pasó es que Daxter, que era el que hacía la broma, ahora se volvía como una especie de pesado realmente.
Sí, bueno, y también para intentar añadir un poco de toque humorístico, ¿no? Porque sí, si le quitas el Daxter al juego, habría sido demasiado
serio.
Sí,
pero fue demasiado, yo, en mi opinión, fue demasiado drástico y a veces, yo qué sé, se encontraba con un enemigo que le podía pegar un guantazo y se metía con él ahí directamente. Y en el 3 arreglaron eso y hacía esa, uh-huh, esa broma, pero siempre soportado o apoyado con Jack, diciéndole, yo qué sé... Te voy a meter una paliza, ¿qué tal? Pero te voy a embuchar a Jack,
sí,
¿sabes?
Sí,
y entonces,
razón,
como que se niveló más esa poca chancla que tenía el Daxter.
También estaba a lo mejor intentando dar un carácter distinto a ese juego.
Sí, la verdad es que lo pulieron muy bien.
¿Y ya hablamos del tercero o seguimos hablando del segundo?
Bueno, el segundo también añade nuevas físicas, añade nuevos vehículos, cambia también el planteamiento del juego, que pasa a ser un mapa, digamos, semi-sandbox, uh-huh, en el que te tiene, bueno, la mecánica en ese mapa es como el GTA, te sale unos cuantos puntos, eliges la misión a la que quieres ir, uh-huh, y te diriges a ella y ya así llegas a otra zona que está un poco más cerrada.
De hecho, a mí el mapa que tiene el segundo juego me recuerda mucho a Dark Souls, en el sentido de que son secciones muy grandes, uh-huh, pero da igual que te vayas al bosque que está en el quinto pino, que si tú te asomas al precipicio o lo que sea, vas a ver el otro mapa. O sea, está todo muy conectado.
Sí, exacto. ¿Sabes? Se puede ver todos los mapas desde una
lugar. O sea, está todo muy separado una cosa de la otra, pero a la vez está todo junto.
Está todo unido en el mismo sitio.
Un diseño entonces muy orgánico.
Que ya era
sentido.
Eso así en el Jak 1, ¿eh?
Bueno, Jak 1 era... Bueno, sí, pero sí, era más... No podías ver el mapa anterior, ¿sabes?
Hombre,
era como
sí,
todo más lineal.
Sí, en el Jak 1 tenía sus misiones y demás, y el mapa también era medio sandbox, podría decirse.
Pues, podríamos decir también que el 2 es algo parecido al Final Fantasy XV, también, que es un mapa central, sandbox, y después tiene sus cuevecitas y sus campos.
¿Y qué dejaron para el colofón de la saga, el Jak 3?
Bueno, sigue conservando el carácter que tiene maduro. Ya se empieza a ver madurar, hace otro tipo de persona, también adquiere otro tipo de poder, que es la luz, digamos.
Sí,
el ego
me parece. Mira que.
Y se nivela.
Mira que me gustó mucho el Jak y todo esto, pero es la única pega que le pongo. Esos poderes de Jak Oscuro y Jak el Luminoso. Y es porque no son poderes que uses tú normalmente, porque ya tienes armas, ya tienes.
Sinceramente, el juego puedes pasar entero sin tener que usar poderes. Bueno, menos los que son necesarios de los ojos blancos.
Exactamente, porque es que lo añadieron justamente para abrir una puerta o romper cierta pared, y además que te ponía el dispensador de luz justamente al lado. Era en plan de: mira, hemos puesto este poder, esta opción, pero que realmente no sirve para nada.
Pulsa X para continuar y sigue.
Ha sido un poco sacársela para enseñarla.
Sí.
Y en general, luego con las secuelas, he visto que también están los juegos... ¡Mamá, por Dios, respira! He visto que también hay los juegos de PSP. ¿Estos no habéis tenido mucho amor por ellos?
El de Daxter está bien, ¿no?
El de PSP...
Curioso.
El 2... Mira, el de... Ahí lo diré.
Yo no me acuerdo ni cómo se llama.
El de Daxter, o sea, ese que es sí. Solamente él, el que hace de puente del 1 al 2... Uh-huh. Está interesante, está bien.
Está interesante, hombre.
Está bien.
Sigue siendo una mecánica aún no parecida al DOPS, un mapa sandbox, ¿no? ¿Era?
A mí me recuerda más al
Se iba abriendo por secciones, pero era el mapa de la ciudad. Y lo mismo con señalitas y ir a hacer la misión.
¿Cómo?
Y lo mismo señales por el mapa y elegir qué misión quieres hacer.
Sí.
Pero definitivamente el que menos os gustó fue el segundo portátil que sacaron. El supuesto intento de continuar la saga.
Nadie debe nombrar su nombre.
Y que además tuvieron la poca decencia de portearlo a Play 2. Como diciendo, mira, a lo mejor si lo portamos a Play 2, habrá más gente, habrá más gente que juegue.
No.
Pues no. Ese juego fue lamentable. De hecho, yo empecé a jugar. Yo empecé a jugar y madre mía. Todo lo que se había estado haciendo durante la historia, todo lo que se había construido de la historia de que si lo. ¿Cómo se llama? El poder este oscuro.
El eco oscuro.
El eco. Todo eso se lo pasaron
por los huevos.
Por ahí.
Y nada.
No, como que reinventaron toda esa.
Sí, la historia. Bueno, no, la historia no, el lore, digamos.
Sí, el lore.
Parece que habían cambiado hasta el lore. Aparte que habían cambiado. Bueno, eso es en cuestión de historia y narrativa. Pero después no era la misma mecánica, no eran los mismos gráficos, no eran los mismos movimientos.
No, sí, bueno, ese tipo de cosas lo puedo entender porque
no es más
al
física.
Ser una portátil, al ser es de origen una portátil, pues mira, lo puedo entender. Pero lo que yo me
ya, refiero. Ya, pero es un spin-off, ¿no? No una continuación de la saga.
Exactamente. Es que toda la mitología que tiene el Jack lo pasó por ahí y lo digamos que lo rehizo. Y entonces, esperas una continuación de la historia. Pero ellos pasaron de eso.
Podría haber sido otro juego totalmente distinto y no se habría notado que viene del Jack.
Y mira que yo, por ejemplo, hay un juego que es Devil May Cry. Después del 4 salió uno que se nombraba como la sigla DMC.
Sí, el Devil May Cry que nadie de los fans le gustó de verdad.
Exactamente. pero ahí, por ejemplo, empezó desde el principio. Fue un reboot. Y entonces ahí sí pueden sacarse la licencia y decir, mira, vamos a reinventarlo todo. Pero siendo de una continuación, ya y ya, pues, chocan.
Entonces quedamos como que es mejor secuela el juego de coches, que también está incluido en esa colección.
Sí, bastante mejor secuela. Un juego de coche que no había de ese tipo en esa época en la Play 2. Bueno, ni en la 3, ni en el 4.
No, lo más parecido que podías encontrarte era
el Wipeout.
¿What?
¿De Wipeout?
Sí, uno de naves, lo recuerdo. Un juego de naves también de conducción, sí. Muy arcade también.
Se podría decir también que bebe del Crash Team Racing, ese tipo de juegos, pero no es tan arcade. O sea, sigue siendo un arcade, pero tiene unas físicas bastante conseguidas, que vienen ya del Jazz 3, que no lo hemos nombrado antes.
Es verdad.
Que para ser un juego de arcade tenía unas físicas de vehículo, creo que la mejor de la época.
Sí, que incluso cogieron la física para el
Motor Storm, ¿no?
Para el Motor Storm de Play 3, exactamente.
Y bueno, añade uno. No es lo de siempre, pero añade un refresco así, un toque nuevo. Y era en su época multijugador, uno de los primeros juegos que empezaron a salir por aquella época. Y podía, bueno, pues echarte tus pies con tus colegas.
Sí, pues no era la simple carrera, sino también.
Tenía sus armas y su estrategia de combate.
Era un poco con un cierto toque Mario Kart en eso de tener que utilizar
pero
armas.
¿En serio? Sí. La excusa de que las armas las cogía por eco y tenías que coger eco para lanzar un tipo de arma. Bueno,
sí, además tenía mucha variedad de combate. Había incluso carreras en las que no necesitaba llegar al final para ganar. O sea que.
Verdad.
Incluso algunas, incluso mucho, que eran auténticas Battle Royale, ¿eh?
Sí, había muchos tipos de carreras.
Y bueno, ya hemos hablado un poco de la saga, hemos explicado de qué va, qué tipo de juegos te puedes esperar, qué viene incluido en esta colección, pero. ¿Qué han hecho por parte de Sony para darle un refresco a esta saga, un cambio de look? ¿Cómo ha sido la remasterización?
Pues no han hecho nada.
¿Nada?
Solo ponerlo en HD, que ya estaba.
Y bueno,
lo único que faltaba de aquí, que yo echaba en falta, era el Jack X, que no había salido todavía ninguno, ni para la Play 3, ni nada. Pero lo demás, lo mismo de siempre.
Es cierto, porque sí recuerdo que había un pack de Jack para la PlayStation 3 también en su momento.
Lo compré en su momento. Era como un auténtico fan gilipollas, pues me he comprado otra vez ya la edición para Play 4.
La tercera vez ya que te compras el mismo juego.
La tercera vez ya que te compro los mismos juegos.
Bueno, de hecho ya para el año que viene, para el año que viene se dice que se va a sacar una edición física.
Sí, que lo van a volver a revender.
No, pero esta edición trae extras de banda sonora, trae también cartas, trae un orbe de estos del juego, también trae un libro de arte. O sea que si te compras la edición física, mira, pero al menos
claro,
vas a tener más
todo
cosita.
Contenido físico, ¿no? Echa en falta que haya un lavado de cara y metan algo nuevo dentro del juego, ¿no?
Sí, mientras no sea otra edición coleccionista esta mágica de las bolsas o de cualquier colección que pagas 200 euros y luego te entregan lo que viene siendo un poco basura.
Plástico. Mira, ¿estamos hablando de algún Fallout en concreto?
No sé, yo voy a decirte.
Lo cierto y verdad es que cachondeos con el Fallout 87.
No, hombre, porque 78, íbamos a cachondearnos de ese juego.
114.
Cachondeos con el Fallout aparte, lo cierto y verdad es que siempre ha habido ediciones coleccionistas que la gente ha criticado muchísimo por la poca calidad de los artículos que traían.
Bueno, el Fallout no falló solamente en el 76. En el 4 también te regalaban el Pip Boy de plástico.
¡Cutre!
Para que le metieras tú el móvil lente, ¿no?
Madre mía. Y también recuerdo muchos casos de ediciones coleccionistas que traían los típicos muñequitos, figuritas, y muchos de ellos horribles, que daban auténtica vergüenza ajena.
Mira la de, me parece que era la del Sonic Triforce o algo así, que te entregaban las gemas del caos y te enseñaban unas gemas que tú las podías tocar y eran una maravilla en la foto. O sea, tú las veías en la foto y decías, esto es digno. Y luego te entregaban tres trozos de piedra pintados, muy mal pintados además, y con formas redonditas.
Pero eso, ¿no? Es como los cartones de pizza que te compras en el Super Show. Bueno, Super Show, el día, cualquier marca.
Sí, ¿eh? Sí,
a mí no me paga nadie por decir eso.
Sí, vamos, es que era horrible, horrible.
¿Habéis picado alguno con alguna edición coleccionista así en plan cutre?
No.
Yo he tenido la suerte de no tener nunca mucho dinero a mano, así que menos mal que no.
Yo voy a admitir que Epic, bueno, no fue picar porque ya estaba en plan de liquidación. Compré la edición La tumba de Drácula del Castlevania Lord of Shadow 2 y era una edición que traía un cajón enorme de cartón y dentro, aparte del juego en su edición caja metálica con chorraditas, traía un libro, un señor libro de arte, que eso estaba muy bien, pero traía cuatro figuritas de cuatro personajes del juego. De verdad, eran figuritas de aproximadamente 3-4 centímetros, no más, y eran horrorosas, de verdad. Nivel de los chinos cutre.
¿A qué precio?
No, la edición me salió por 30 euros, que no fue.
Estás llorando aquí para nada.
Nada. Pero venga, yo pienso en ese pobre fan que haya pagado los ciento y pico de euros que
al
costaba.
Al principio, claro. Fuah.
Que la ha comprado a dolor y luego vio la figurita y dijo, hostia.
Bueno, a lo mejor se autoconvenció, le gustó. Otra vez nos hemos vuelto a desviar un poco del tema, ¿no?
Sí, pero es que era necesario. Y entonces, volviendo ya, una reedición un poco vaga por parte de Sony, ¿no?
Hombre, también es que, digamos que, entre comillas, abandonaron el título Naughty Dog y no tampoco han hecho ellos nada por... Yo creo que esto ha corrido más a cargo de Sony que de la propia Naughty Dog.
Personalmente deberían hacer como el Ratchet & Clank.
Por mí personalmente podrían continuarlo.
No, continuarlo no, sino volverlo a hacer desde el principio. El Ratchet & Clank de la Play 4.
Muy bueno.
Muy bueno, yo me lo he pasado como 4 o 5 veces cuando tenía la Play 4. Y en todas sus dificultades. Y la verdad es que deberían hacer exactamente lo mismo.
Pero el de Ratchet & Clank me fue por la excusa de que sacaron la película de animación.
Claro.
También es verdad.
Que no se ha escuchado nada sobre ella, pero sí, hay una.
Existe.
Existe.
Pues hasta aquí nuestro análisis y comentario de la nueva edición de Jak and Daxter para PlayStation 4.
Si no la habéis jugado nunca, compradlo. Y si la habéis jugado toda la vida, compradlo.
Haced como yo.
Haced como yo.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre. ¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Arriba, círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo. Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpea, dale al círculo.
Ya controlo yo. Dejadme.
¡Pulsa X!
Si no reconocéis esta melodía, bueno, que sepáis que vamos a hacer el análisis de un Zelda y concretamente uno de los Zeldas de la Nintendo 3DS.
Zelda A Link Between Worlds.
Un Zelda que es una excepción dentro de realmente de la saga Zelda, puesto que es una secuela directa de otro título, concretamente el A Link to the Past, que debutó en Super Nintendo en su día y tuvo también una reedición en para Game Boy Advance, título que por cierto es uno de mis juegos favoritos de mi infancia, concretamente el Link to the Past en la Game Boy Advance. Buah, no jugué yo nada.
Yo también le di a... Madre mía.
Qué bonito. De hecho, creo que fue uno de los pocos Zeldas que he completado al 100% y tremendo. Y nada, cuando salió esta secuela, yo por lo menos iba con muchísimas expectativas y con muchas ganas de disfrutar de este juego. Y bueno, Patri, ¿qué nos puedes ir comentando de él?
Bueno, el juego nos sitúa en el mismo mundo de A Link to the Past. Y bueno, la particularidad que tiene este juego y distinto a otros juegos de Zelda es que nos convertimos en pinturas.
Concretamente nos quedamos como si fuésemos una especie de graffiti en la pared. Y eso nos permite, pues evidentemente, resolver puzzles y avanzar en las diferentes mazmorras. Aunque quizá el aspecto más innovador que tiene este Zelda es que fue el primero que consiguió romper la estructura lineal del avance de la historia.
Realmente, vamos, cuando hay dos mundos, digamos el mundo de la luz y un poco el mundo de la oscuridad, y bueno, como todos los Zelda, ¿no? Pues tenemos que ir a los templos, y en este Zelda podemos ir aleatoriamente al que nosotros queramos.
Sí, porque a diferencia del resto, una de las características principales es que para conseguir los objetos no tenemos que terminar la mazmorra, sino que hay un señor...
Sí, un comerciante que se mete en nuestra casa y de pronto dice, ¡hala, bueno, venga!
Aquí me quedo
y bueno, como está siempre vacía tu casa, pues aquí me quedo.
Ya, ahí te tengo ocupa.
Y bueno, si quieres te alquilo cosas o te las vendo. Ahí está.
Encima.
O sea, le das a los amigos y encima te cuesta dinero.
Sí, a ver, te da la opción de alquilar, que los alquilas por un módico precio. Y te los llevas a tu aventura y tal, pero en cuanto caes en batalla se los lleva un pajarito, que es el compañero del comerciante, y se lo lleva y te quedas sin él.
Pues mira qué bien.
Tienes que volver otra vez a alquilarlo o lo compras.
Bueno, desde luego, gracias a la estrategia del comerciante gorrón, puedes ir en el orden que te dé la gana a cualquier templo y no tienes por qué ir siguiendo los puntitos como tradicionalmente te obligaba el Zelda. Estructura que a posteriori copió el siguiente Zelda, el... ¿Cómo se llamaba?
¿El Breath of the Wild?
Efectivamente.
Ese es el único que yo he jugado.
Que no, que sí.
¿Eh?
Que no, ¿no?
Que sí he jugado.
¿Que tú has jugado al Breath of the Wild?
Ese es de la Wii, ¿no?
Sí, el segundo de la Wii.
Ese de la Switch, ¿no?
No.
Ese es el último.
Es el último que conectó la Wii con la Wii U.
Exacto.
Salió tanto en Wii U como en Wii.
No, el Breath of the Wii, no.
En Wii U y la Switch. El que tú estás comentando es el Skyward.
Ah, vale, me he confundido. Perdona.
¿Qué ha pasado?
Está el Skyward Sword, que es el de la Wii. Y luego está el Breath of the Wild, que salió por la Wii U y la Switch.
Exacto.
Uh-huh. Breath of the Wild, sí.
Entonces, ¿cuál has jugado tú?
Ese es, ¿eh? El único que me he jugado y además me lo he pasado al 100%. Los demás, nunca he tenido Nintendo y un amigo me dejó la Wii. Y bueno, le di fuerte. Me gustó bastante y por culpa de eso me he quedado siempre con la curiosidad de jugar a los demás, pero...
Pues deberías. Estás tardando ya. No sé qué haces aquí.
Pues regálamela a Nintendo, tío.
Ay.
O Nintendo, regálamela tú.
Nintendo, por favor, patrocínanos el programa. Estamos deseando alcanzar un acuerdo colaborativo con vuestra maravillosa empresa.
No caerás a breva.
Y bueno, no seas negativo, hombre. Y mira lo bien que estamos hablando del Zelda.
Bueno, y eso, pues tenemos 7 sabios, tenemos que rescatarlo y bueno, salvar a la princesa Zelda como siempre.
De hecho, como secuela muchas veces bordea el remake.
Sí, bueno, un estilo de la Link to the Past, ¿no? Que como...
Sí, porque al fin y al cabo el hecho de reutilizar el mapa, las mazmorras, la progresión... secuela, remake, plagio, homenaje...
ahí anda.
Un poco... ¿Pero es la misma historia o no es la misma historia?
No, No, que yo sepa, no.
No, 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 es una secuela, es una secuela.
Es una secuela, ¿no?
Además, eso, con el poder este nuevo que tenemos, podemos atravesar unas grietas que nos llevan a otro mundo alternativo, distinto al que estamos acostumbrados. Hay una princesa que no es la princesa Zelda, pero es como su...
¿También se pierde?
No, no, esa nos ayuda en la aventura.
Es que con todo lo que estás diciendo me está recordando mucho el Twilight.
Un estilo...
Eso de el mundo de la oscuridad, el mundo de la luz,
sí.
Que si tiene dos princesitas por ahí.
Sí, es un estilo, es un bastante parecido, la verdad. O sea, que este trasladado a 3DS. Y bueno, la princesa que tenemos no es como Midna, que es distinta a la princesa Zelda, sino esta es como una princesa Zelda, pero un poco con pelo
reflejo.
Oscuro y sí, claro, su reflejo.
Con clase de defensa personal.
Y bueno, el juego está muy interesante, con la jugabilidad de la 3DS se utiliza bastante bien.
¿Qué elementos tiene así que utilice la consola, por cierto? Aparte del consabido efecto 3D.
La pantalla táctil.
¿Se usa en el juego?
Sí, claro. Bueno, más bien el inventario y... Pero lo que es la jugabilidad en cuanto a la historia y tal, no se utiliza. Por lo menos no he llegado yo a utilizar la pantalla táctil para eso.
Yo es que personalmente no recuerdo haber utilizado muchas cosas en plan específicas de la consola. Recuerdo que el efecto 3D era muy bonito y que quedaba muy bien, sobre todo en el momento de utilizar el poder de fusionarte con la pared.
Bueno, yo el problema es que lo he jugado en una 2DS, entonces el efecto 3D como que...
como que se pierde un poco por el camino. Pero no recuerdo que usase mucho... Por ejemplo, recuerdo que en los Zelda de la DS sí que había que usar muchísimo la pantalla táctil, porque de hecho el control era puramente táctil, pero aquí creo que no, ¿no?
No, aquí es el inventario y poco más.
Los controles son bastante tradicionales.
Sí, son los botones y poco más.
Es más, recuerdo que en el Wind Walker se llama, si no recuerdo más, se me ha enseñado, de la DS se usa muchísimo la pantalla táctil, pero muchísimo. Y además es muy bueno.
El de la DS muchísimo. Son el Phantom Hourglass y el Spirit Track.
¿El Spirit Track?
Son dos.
El que tú dices era el Phantom
Hourglass, sí.
Que es una secuela del Wind Waker.
Pues te lo diría ahora mismo.
Madre, está confuso.
Wind Waker, qué pedazo de juego, joder.
Es que
fíjate, no he querido jugar nunca Wind Waker por la estética que tenías de dibujito, pero cuando jugué, madre mía,
es
qué
un juegazo.
Por eso te voy a hacer esta pregunta.
Lanza.
Y es que tengo mucha cosilla de no jugar a los de la Nintendo DS, que están así como. Es muy Pokémon, ¿sabes? Con vista cenital y eso. Entonces me genera un poco de rechazo jugar a eso, por si es demasiado pesado, por si...
Mira, de hecho, hoy mismo le he dicho a José que a mí los juegos de vista cenital no me hacen mucho tilín.
No, a mí tampoco.
Pero empecé a jugar el Zelda y la verdad es que me está gustando bastante. Porque te adaptas al estilo un poco que tiene de la 3DS, o la 2DS... Y bueno, los gráficos y eso son bastante, acompañan bastante bien y son agradables a la vista. Entonces no molesta, ¿sabes? Como en otros juegos que podría molestar la vista cenital.
Sí.
Yo te digo que lo probara, que si te gustan los Zelda yo creo que te va a gustar.
Y es más, yo te diría una cosa, la 3DS no es una consola especialmente potente y a nivel personal me gusta más la estética que tiene el Zelda al In Between Two Worlds, en plan la estética con la perspectiva cenital y todo eso, porque tapa mejor las carencias del hardware, por ejemplo.
Sí.
Hombre, para eso sí es buena idea, claro.
Claro, porque por ejemplo, si juegas a Ocarina of Time, que también está, o incluso al Majora's Mask, tienen un poco esa estética de juego que, aunque son versiones remaqueadas, pero sí que se le nota un poco más las costuras.
Sí.
A Ocarina creo yo que se le nota más que al Majora.
Y mira que es lo mismo, en teoría debería tener la misma potencia.
Misma potencia, mismo diseño, pero a nivel estético yo creo que envejecen un poco peor.
Nintendo DS siempre ha sido su potencia, su potencial siempre ha estado en el juego, en el estilo de juego, en gráficos llamativos, pero rendimiento bastante bajo.
Sí, más bien la jugabilidad, ¿no?
Exactamente, la jugabilidad que tiene es muy buena.
Y más que nada por el diseño. Por cierto, ¿tiene multijugador este Zelda? Creo que...
No.
Es que me suena que también hubo varios experimentos de Zelda multijugador. De hecho, creo que salió el Forest World para la 3DS.
Creo que sí, que ese era el que utilizaron para multijugador.
No, miento, Forest World no. No. Uno que era 3. Que jugaba
sí,
con 3 Links.
Hay uno de 3DS que se utiliza 4 Links, pero no recuerdo el subtítulo de ese
Zelda.
Sí, Forest
World.
¿Sí era ese? Vale.
Creo que era ese, sí. Pero bueno, es que nosotros somos de jugar sobre todo juegos de un jugador, no, son multijugador, no, eso es para
casual. Se socializa que...
No, por Dios. Bueno, Zelda A Link Between Worlds, que por cierto, creo que la Nintendo 3DS es la consola con más Zeldas que existe, tiene nada menos que 4. Está este, los dos remake y el tercero este multijugador.
Sí, pero ¿cuántas veces se pierde esa muchacha, por Dios?
No tiene GPS.
Digo yo que lo que le hacen falta son clases de defensa personal.
Es que si te enseñásemos un mapa ahora mismo de lo que viene siendo la línea temporal de todos los Zeldas, llévate como un par de días buscando y diciendo, ostras, vale, ahora lo entiendo.
Nah, pero lo de la línea temporal, yo... Mira que yo me considero friki para algunas cosas, pero yo solo veo una chorrada impostada que no... A ver...
Hombre, es oficial.
Sí, pero que sea oficial no deja de ser una chorrada.
Hay cierta línea temporal.
Yo creo que incluso está un poquito forzada, ¿no? En plan, al principio los juegos como que no tenían vinculación uno con otro y al final dijeron, ¿y si lo vinculamos?
Sí.
¿Sabes? Y yo creo que ha sido un poco... Pudieron.
Algunos juegos tienen cierta línea temporal, pero realmente tampoco es muy importante a la hora de...
No, salvo eso, los juegos que son una secuela directa de otro, pero el resto... Yo no lo veo algo especialmente relevante. No es, por ejemplo, como un Dragon Age, que los personajes de una secuela aparecían en otro juego. Uh-huh. O...
Que se supone que entre un juego y otro, temporalmente han pasado tropecientos años.
Sí. Entonces, entre las medias, ¿eh? Es que
y siempre están igual.
Es que el Zelda tiene esa maravilla de que es capaz de repetirte la misma historia 20 veces y... Te da igual.
Es más, creo que en el único juego donde intentaron cambiar más o menos que el final sea Ganondorf y tenga que derrotar otra vez a Ganondorf y demás, fue en el primero que pusieron de la Wii, en el Twilight. Que el malo final no es Ganondorf, que al final le da su poder. Pero...
Bueno, es como
yo diría que es Majora's Mask.
De hecho, sí. Ese es el...
Y para mí es el mejor juego que ha existido en toda la historia de la humanidad.
Por favor.
Claro. Bueno, vale.
La mayoría de los
por eso dicho para mí, por el principio, ¿vale?
La mayoría de los Zelda siempre tiene Ganondorf como jefe villano principal, pero por ejemplo hay dos o tres juegos, por ejemplo este mismo, el de la 3DS, el Between Worlds y el Skyward y el Twilight, tienen un previllano ahí que te ayuda, que quiere despertar a Ganondorf y es el que actúa como villano principal en toda la historia hasta que despierta al verdadero Ganondorf.
El villano despertador.
y vamos, es lo que cambia un poco en estos aspectos. En el Twilight, por ejemplo, la princesa Zelda es un poco más
secundaria, por así decirlo.
No, sino que...
¿Más?
No es tan pasiva, sino que ella misma como que te ayuda a ti un poco a salir un poco hacia adelante.
Sí,
con un poco un par de pelota un poco más.
Intenta hacer algo.
Sí. Y Midna, bueno, Midna es...
Ah, Midna es una maravilla, hombre. Mejor persona del universo.
La mejor princesa.
Y mira que fue como una sustitución de Navi, la de la primera de...
Es verdad.
Sí, exactamente.
Y le dieron una personalidad no odiosa. Y me parece maravilloso.
Además
que
fue en plan...
la misma función sin ser asquerosamente...
Repetitivo.
Sí, además fue en plan... ¿Pero qué haces con Zelda? Vete con Midna, vete. Sí. Si es que ves que está por tus huesos.
A la otra va a tener que ir a buscar año que viene otra vez.
Y la otra te mira con asco.
La otra te dice que huele a perro mojado. Ay. Pues nada, yo creo que ya por aquí podemos ir dejando el análisis del Zelda A Link Between Worlds, aunque ha sido un poco de análisis de todos los Zeldas.
Sí. Es que venía incluido en el paquete.
Es lo que tiene. Cuando los juegos son buenos, sale a hablar de ellos.
Sí.
Como malo.
Cuidado con lo que dices.
Que yo estoy diciendo. No me comáis frikis.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de Zelda y pasamos a la sección final. Adivinad qué juego acaban de anunciar un nuevo lanzamiento. ¿Chicos?
No sé esto que...
A ver, déjame adivinar. No lo sabes. Dímelo tú.
Mortal Kombat, la nueva entrega, la número 11, se ha arrancado como nuevo título, quizá con el trailer más brutal de los Video Games Awards. Y bueno, algo que comentar, chicos, de los Mortal Kombat, ¿os gustan?
¿Te puedes creer que nunca he jugado a un Mortal Kombat?
Nunca.
Me lo creo.
Pero ni así en casa de un colega.
Nunca, nunca, jamás.
En jamás, la vida. ¿No?
Jamás he jugado a un Mortal Kombat. Sé pues... que existen, los he visto, pero nunca. ¿Sabes?
Pues juégate el modo historia de los Mortal Kombat, son muy divertidos.
Son juegos muy bonitos. Donde
me gustó especialmente uno que había en la Play 2, que no solamente era de pelea, que también era un beat'em up.
¿Shaolin Monk puede ser?
No me acuerdo el nombre, tío.
Creo que era el 4.
Pero podías coger al Liu Kang o al Raiden también.
Me parece que era el 4, el que el 4 tú dices puede ser. Que es un mapa de medio mundo abierto. ¿Sabes?
Sí, sí, es con vista cenital.
Bueno, y al margen de... Bueno, vamos a seguir con la música del Mortal Kombat, que es demasiado buena. Tenemos también otro lanzamiento, otro Far Cry New Dawn.
Sí, ha acertado y todo.
Sí, sí, has acertado.
Qué máquina.
El Far Cry New Dawn es un juego de estilo apocalíptico y bueno, los Far Cry siempre están ahí, son entretenidos.
Sí, la verdad, no son juegos de guau, de fliparlo, pero...
No son el juego del año, pero no hacen daño.
¿Pero es tipo DLC o como lo que pasó con Marte?
No, es un juego nuevo completamente autojugable y por lo visto es secuela de Far Cry 5.
Ah, secuela.
Secuela.
5 no he jugado. El último que yo jugué fue el 4 y después el Primal, y el Primal fue una muy mala idea, creo yo.
¿No te gustó el Primal?
El Primal tiene un... ¿Cómo te lo digo? Está bien la idea, pero no está tan bien para llevarla a cabo.
Hicieron un poco con el mapa un refrito del 4.
Aparte de... Eso es en todo. El Far Cry siempre es un refrito de mapa.
A ver.
Bueno, está guapo, ¿vale? No pasa nada. La cuestión es que no que se le puede sacar de sí a un mundo primitivo, ¿sabes?
A mí me gustó mucho el Far Cry, el Blood Dragon, el que era en plan parodia de los 80, no sé si alguno lo había jugado. Era un refrito del 3, concretamente, y estaba muy muy divertido. Que por cierto, hablando de refritos y secuelas, tenemos un nuevo Dragon Age en camino. ¿Os gustan los Dragon Age, chicos?
Yo jugué al 2 y no me hizo mucha gracia, la verdad.
Yo he jugado a los 3 y la verdad es que hacía falta, hace bastante tiempo que no sacaba ninguno.
Ya tocaba uno, ¿no?
Ya tocaba uno.
Yo jugué al que no tenía nada que ver con la historia de los Dragon Age, que era el Inquisition. Uh-huh. Y a mí me gustó bastante, la verdad.
Pues entonces ese hay que apuntárselo para futuros lanzamientos y quizá el título que también puede ser muy interesante, aunque no sé muy bien qué esperar de ellos. Rage 2, otro un juegaco de tiros, secuela de el 1. No sé yo si estáis muy emocionados por el juego de tiros.
El primero tenía unos gráficos muy buenos, pero la duración era demasiado corta.
El Rage 2 fue el juego de inicio de presentación de en el E3 de Bethesda, me parece que fue.
Sí.
Fue el inicio, que salieron el grupo de música medio heavy, Grinch. Sí. Una cosa muy rara ahí.
Ah, y por cierto, no se nos puede olvidar el anuncio de The Other Worlds, los juegos... Bueno, un juego nuevo de Obsidian, los creadores de los Fallout buenos. Bueno, el New Vegas y esta gente también pincharon, si no me equivoco, si no todos, pero participaron muchos en el Fallout 10.1, en el 2, concretamente.
Vale.
Son gente de reconocido prestigio en juegos de rol. Y este concretamente tiene además un aire muy, muy, muy de... Precisamente de Fallout. Ahí con un toque de otros mundos, otros planetas. Mucho sentido del humor, mucha mala leche. Pero... Solo hemos visto un tráiler, hemos visto un poco de gameplay. Es un juego de rol que te permite elegir la frase que quieres decir.
Oh, mira. Eso se está perdiendo, ¿eh?
Eso es un detalle que estamos perdiendo, así que... Ya con este anuncio que toca nuestro corazón de fanáticos de los juegos de rol, nos toca irnos despidiendo, no sin decir que hay otro juego. Adri, dilo rápido.
Crash Nitro fue el, no sé, no me acuerdo bien el nombre, el Crash Racing.
Apoya.
Básicamente.
Exacto. Exacto. Y con esa magnífica descripción nos vamos despidiendo por hoy de este programa. La próxima semana, otro más. We'll be right back.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.